9:08. Tenemos en línea a Natasha Avendaño, superintendente de servicios públicos domiciliarios. La hemos llamado para plantearle inquietudes que tienen los usuarios del servicio de energía, porque a partir de hoy comienza el cobro de la sobretasa. Sobretasa que vamos a pagar todos por cuenta de los problemas de Electricaribe, ¿no,
profe? Sí, es una sobretasa nacional, es decir, la pagamos todos los usuarios del sector residencial de estratos 5 y 6 y del sector comercial. No estoy seguro si el 4 también, creo que el 4 también. Habrá que preguntarle a la superintendente.
A la superintendente que nos haga claridad sobre esto. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todos en estudio y a los oyentes.
Bueno, a partir de hoy empieza el cobro. ¿Cuándo lo vamos a notar en la factura y de qué, dijéramos, monto promedio estamos hablando? Porque cuando se habla del porcentaje por kilovatio, pues de pronto el usuario no tiene claro eso, cómo se refleja en su factura final.
Bueno, sí, efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo creó la sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora consumido. Quienes debemos pagar esa sobretasa son los usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6, los usuarios industriales, comerciales y los pertenecientes al mercado no regulado de energía eléctrica. Las empresas tienen hasta el 31 de octubre para terminar de ajustar sus sistemas, y efectivamente en los ciclos de facturación, en la medida que ya vayan teniendo los sistemas ajustados, pues deben ir empezando a efectuar el cobro de dicha sobretasa. Es transparente como debe verse en la facturación. Hoy en día se ve el número o la cantidad de kilovatios consumidos por la tarifa del comercializador, y ahora pues debe aparecer a renglón seguido algo que diga sobretasa 4 pesos o artículo 313 de la ley 1955 del 2019, que son los 4 pesos multiplicados por la cantidad de kilovatios consumidos en ese ciclo de facturación.
¿Hay manera de tener un ejemplo? Si mi factura me llegaba por 100 mil pesos o por 150 mil, ¿en cuánto se me puede incrementar más o menos?
Bueno, más que eso, pues dadas las diferencias de las tarifas de energía eléctrica a nivel nacional, nosotros sí tenemos un cálculo basado en el consumo promedio del 2018 por estrato. Entonces, digamos, para el estrato 4 tenemos aproximadamente que el aumento de esos 4 pesos por kilovatio deben ser cerca de unos 680 pesos, para el estrato 5 cerca de 800 y para el estrato 6 cerca de 1.050 pesos.
¿Por mes?
Por mes, sí, señor.
Por mes, o sea que no debe haber un incremento muy, muy superior. Dijéramos, ¿está por debajo de los 1.000 pesos?
Digamos, esto es, como le digo, eso depende de la cantidad de kilovatios hora consumidos. Pues si usted en un mes tiene un consumo más alto, pues obviamente va a variar. Eso no es algo fijo, porque no es un cargo fijo, sino que son 4 pesos multiplicados por los kilovatios. Y esos valores que le acabo de dar son basados en el promedio efectivamente consumido por los estratos 4, 5 y 6 durante el año 2018.
Estos recursos, ¿cómo van a ser para que se dirijan rapidísimo a resolver los problemas de confiabilidad, de calidad del servicio de Electricaribe? Porque pues lo vamos a empezar a pagar todos los que estamos en estrato 4, 5 y 6, empresas, industria, comercio, pero ¿cómo hacer para que llegue rápido esta plata a resolver los problemas de calidad del servicio en la costa caribe colombiana?
Bueno, efectivamente los recursos no son para Electricaribe únicamente, los recursos de hecho van es a fortalecer financieramente el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es un fondo que está creado con el fin de poder apoyar financieramente a todas las empresas intervenidas. En este momento la superintendencia tiene 9 empresas intervenidas, 2 de las cuales tienen problemáticas en el servicio de energía eléctrica, como lo son Electricaribe y Emcartago. Y estos recursos, la ley fue taxativa diciendo que pueden utilizarse para apoyar financieramente las empresas con problemáticas de energía eléctrica. Entonces, Electricaribe obviamente es la que tiene una problemática mayor, no solamente por el tamaño de usuarios, sino por los recursos que demanda mensualmente. Y estos recursos van a fortalecer la posibilidad que tiene el Fondo Empresarial de apoyar la operación de Electricaribe mientras dure el proceso de intervención, entre tanto avanzamos en la selección de él o los nuevos operadores.
Claro, entiendo eso, pero ¿cómo vamos a ver los usuarios en el Caribe que empieza a resolverse ese problema?
La sobretasa da 130 mil millones de pesos al año. Esto es más o menos entre 90 y 120 mil millones de pesos mensuales. Es lo que Electricaribe está recibiendo como apoyo por parte del Fondo Empresarial. Entonces, digamos que la sobretasa ayuda y alivia la problemática de caja que el fondo tiene para poder girarle permanentemente a título de préstamo esos recursos a Electricaribe. Y con todas las otras acciones del conjunto que estamos adelantando, el documento COMPES que acaba de ser aprobado, su modificación por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público por 735 mil millones, es lo que efectivamente va a dar pie para que empiecen esas inversiones que son las que van a lograr en el mediano plazo mejorar la calidad del servicio en la Costa Caribe.
Ahora, doña Natacha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿esta sobretasa es de carácter permanente o tiene un límite en el tiempo?
No, señor, en el Plan Nacional de Desarrollo está establecido que está hasta el 31 de diciembre del 2022.
Hasta 2022, por lo menos en lo que está en la ley, en el plan de financiamiento. Ahora, le queremos plantear otro asunto, profesor Jorge Restrepo, que tiene que ver con el servicio en Bogotá.
Así es, señora superintendente, porque hay también problemas de confiabilidad y de la calidad de servicio en lugares donde uno no esperaría encontrarlos. En particular aquí en Bogotá, en toda la zona occidental, cercana a los cerros, donde se concentra la mayor parte de la economía de servicios del país, debiera decir, hay serios problemas en términos de la calidad y confiabilidad del servicio que presta la empresa distribuidora de energía en el Codensa. ¿Eso es algo que esté en la mira de la superintendencia? ¿Ha hecho estudios y ha detectado algún tipo de problema en la calidad del servicio? En los últimos días, francamente, ha sido, digamos, muy bajo. Muchas interrupciones, problemas con la atención en toda la zona de Chapinero, yo diría desde la zona de la 120, más o menos hasta la zona de la 30 y pico. ¿Qué dice la superintendencia al respecto?
Y efectivamente nosotros hace ya un par de meses también por un aumento de las quejas en la calidad de la prestación del servicio, no solamente en la zona de Chapinero, sino también en algunos municipios, ¿verdad?, en los cuales Ener Codensa pues empezó a prestar el servicio hace ya un par de años. Hemos empezado a trabajar con la empresa, a trabajar en esta situación, porque sí hemos notado un deterioro en los indicadores y obviamente hemos estado sentándonos con ellos y estableciendo la manera en la que la empresa va a responder por la mejora de la calidad del servicio para los usuarios de Bogotá y los municipios aledaños.
Superintendente, importante lo que nos dice, porque teníamos, dijéramos, algunos planteamientos y quejas de usuarios, pero queríamos saber si era percepción de los usuarios o es real. Usted nos dice que efectivamente notan un deterioro en los indicadores, nos imaginamos, de cumplimiento de la empresa en el Codensa. ¿En qué nivel de incremento de esos indicadores? ¿Por qué? ¿Por número de fallas, por horas de servicio que se deja de prestar? Es decir, ¿cómo se mide eso para poder decir que hay un deterioro en los indicadores?
Fundamentalmente por la cantidad de quejas que hemos recibido. Nosotros llevamos ya, como le digo, más de un par de meses, como unos 2-3 meses con un aumento en las quejas por la prestación del servicio, lo que hace que hace ese tiempo estamos sentados con la empresa mirando cuáles son las dificultades que en términos de infraestructura se están presentando para poder avanzar en la mejora. Y obviamente en la medida en que los reportes, pues porque la información se reporta, pero mientras hacemos los análisis respectivos con respecto a los periodos anteriores, pues todavía no hemos publicado oficialmente el informe de calidad de este periodo, pero pues sí hemos venido trabajando de la mano, no para esperar el informe o esperar una eventual investigación, sino porque lo que nos interesa es poder mejorar la calidad del servicio en principio.
Doctora Avendaño, esas denuncias, esa recopilación de datos que ustedes están adelantando de cara al próximo informe, contienen también hechos denunciados en municipios cercanos a Bogotá. Nosotros tenemos reportes de algunas poblaciones cercanas a la capital colombiana que incluso han durado 48 horas sin el servicio. ¿Ustedes tienen algún dato en tal sentido?
Claro que sí, por eso le decía que principalmente esas fueron las primeras quejas que nos prendieron las alarmas hace unos 3 meses de municipios aledaños de Bogotá, en los que estaban presentándose fallas permanentes en la prestación del servicio de energía eléctrica, y pues por eso sentamos a Codensa en una mesa de trabajo.
Señora superintendente, cuando comenzaron los problemas en Electricaribe, había problemas, digamos, de de pago, de cultura de pago, del pago que hacían los usuarios, pero también habían problemas de desinversión, en el sentido que esa distribuidora no tenía la suficiente inversión en las redes para garantizar la confiabilidad del servicio. ¿Está sucediendo lo mismo en el caso de Enel Codensa? ¿Hay problemas de falta de inversión y gasto en el mantenimiento de las redes?
No, yo creo que no podemos comparar las dos situaciones, y efectivamente esa no es la situación de Enel Codensa.
¿Qué puede hacer el usuario que se ve afectado? Es decir, ¿hasta dónde pueden cortarle o no prestarle el servicio de energía reiteradamente? ¿Qué hacer? ¿Dónde se puede quejar? ¿A quién puede interponer una solicitud? En fin.
El procedimiento para poder interponer una queja en cualquier falla de prestación del servicio público, en principio, es quejarse entre la compañía prestadora del servicio público. Esa empresa tiene hasta 15 días para responder su petición de fondo y solucionar el problema, y posteriormente debe, de no ser solucionada o de no estar satisfecho con la respuesta, tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante la empresa en subsidio de apelación a la superintendencia, y ahí nosotros entramos a investigar qué es lo que ha pasado, por un lado con la respuesta, por el otro lado con la solución a la problemática planteada por el usuario.
Muy bien, superintendente, vamos a seguir de cerca este caso de Enel Codensa, porque lo que le decíamos, teníamos reporte de algunos oyentes, de ciudadanos y demás, pero usted nos confirma que ya le pusieron el ojo en buena hora, para evitar que se siga deteriorando ese servicio que es absolutamente crucial en la ciudad de Bogotá y en varios municipios del departamento de Cundinamarca. Gracias por atendernos, que tenga usted buen día.
Muchas gracias a ustedes y buen día para todos y para los oyentes.
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, dos temas con ella. La llamábamos para preguntarle sobre la sobretasa al servicio de energía eléctrica, 4 pesos por kilovatio hora. Ella dice que no tendría, si bien no pueden establecer, porque depende del consumo, cuánto se va a incrementar la tarifa, pero no tendría que ser exagerado. En promedio, dice ella, estrato 4, 680 pesos, un poco más, estrato 5, 6, 800 pesos, un poco más, pero dijéramos que no son unos montos que deban reflejar muchísimo el incremento de la factura. Estamos hablando de estratos 4, 5 y 6 y también de los sectores comerciales e industriales. Pero en la conversación con ella nos sale esta otra noticia importante, y es que efectivamente reflejan un deterioro en los indicadores de calidad de prestación del servicio de Enel Codensa, que era una percepción que teníamos simplemente por el boca a boca de las quejas de algunos usuarios que nos habían planteado. Y ella dice, sí, en Bogotá, y sí, en varios municipios de Cundinamarca.
Si ustedes hacen una búsqueda en redes sociales, pueden encontrar, digamos, las quejas de, yo diría, miles de usuarios que se están quejando rutinariamente de la confiabilidad, de la falta de confiabilidad en la prestación del servicio de distribución de energía aquí en la Sabana de Bogotá. Hay que recordar que este es el principal mercado del país y que la confiabilidad de energía en la prestación de servicio es clave para mantener la productividad en esta zona, que, insisto, es donde se concentran los servicios, la prestación de los servicios y la producción de servicios en el país.
Y de hecho ha hecho una revelación también la doctora Natasha Avendaño. Ha dicho que en este momento la superintendencia está sentada en una mesa de trabajo con Enel Codensa para analizar este tipo de denuncias.
Que es importante también, o sea, ya los llamaron a rendir cuentas en buena hora, pero hay que poner el ojo allí, porque la verdad es que las quejas se han multiplicado. Yo oí a un usuario decir, ¿será que nos vamos a volver como Electricaribe? No, pues esperemos que no, y ella dice que no.
Hay un antecedente en esto. Esta es una empresa Codensa, antes era una empresa multinacional de capital español que fue hace algunos años, yo diría cerca de 3 años, comprada paulatinamente hasta que adquirió todo el capital por una empresa italiana, Enel, y esa empresa, Enel, ha tenido serios problemas en otros países de América Latina en términos de confiabilidad en la prestación del servicio. Yo imagino que vale la pena también decirle a los reguladores que deberían ajustar las clavijas para que este tipo de confiabilidad se resuelva antes de que ocurran los problemas en la falla del servicio.
Claro, y que la gente empiece a tener esa percepción de que esto no sirve, esto no funciona, y efectivamente pues es que hay unas fallas muy, muy, muy extensas, hasta de 48 horas en el corte del servicio, con todo lo que eso implica, ¿no? Dijéramos a la gente que ya se le empiezan a dañar equipos, problemas, los alimentos, las escuelas, en fin, todo. 9:23 minutos, en segundos hablamos de Colombia.